Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. Las mentes, fenomenal. Me alegro también. Era retórico, bueno, supongo que habréis contestado a la pregunta, pero si no, pues oye, yo me quedo con que sea todo positivo. Nos estamos abuenando, la verdad. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Para la radio, chavalo, te parto el pico.
¡Vamos!
Aquí estamos, sí señor, estamos hoy en la pesquera, en la Casa de Campo en Madrid.
Donde los marqueses.
Grabando un programa realmente... Oye, lo de los marqueses tengo que explicarlo alguna vez, ¿vale? Creo que lo voy a explicar un poco por encima, ¿vale? La cosa, a ver, os cuento porque escucháis lo de los marqueses y mucha gente no sabe de qué va esto.
Donde los marqueses.
Eso es, vale, vamos a ver. Fuimos al polígono de Urutinsa en Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, por supuesto.
Donde los marqueses.
Bueno. El caso es que fuimos allí y en el Piratas, que es donde grabamos este programa. Y
donde los marqueses.
Algunos más. Grabamos allí, pues eso, tenemos el programa. Y al llegar, los primeros días, cuando decían, ¿dónde tenemos que ir? Yo dije, pues al polígono de Urutinsa en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Alguien dijo, hombre, el de los marqueses. Y dije yo, no, esos eran los marqueses de Urquijo, no tiene nada que ver con Urutinsa. Y entonces, pues eso, quedó aquello de los marqueses como gracioso y hemos construido un running gag a partir de ahí, que siempre que vamos a alguna ubicación, pues es lo de, estamos en tal sitio. Y
donde dice, los marqueses.
Exactamente. Entonces queda como divertido, cachondo y tal, y lo hemos dejado, ¿sabes? De la misma manera que hay frases tópicas, típicas, de que cuando alguien va a algún sitio, por ejemplo, que ha estado hace muchos años que no estaba por allí, y le dicen, tú has estado antes por aquí, y dice, cuando yo estaba aquí todo esto era campo. Habéis escuchado esa frase muchas veces, ¿no? Bueno, pues eso se dice de cuando, pues eso, las frases típicas, tópicas, que algún día vamos a dedicar precisamente un espacio entero a este tipo de frases, ¿no? Como esa de, ¿qué tal está el piso? Dice, bueno, está para entrar a vivir. O sea, para entrar a vivir es que... Entonces a mí hay veces que me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, pues para entrar a vivir, que es como dicen que están los pisos esos, que están fenomenales para entrar a vivir, lógicamente. Entonces, ese tipo de frases maravillosas y tal. Ahora los modernos, pues sí o qué. El sí o qué a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque dicen, o sea, pues, me voy a Sevilla, es de sí o qué. ¿Cómo que sí o qué? Me voy a Sevilla y tal, ¿no? Bueno, o me voy a Castellón y voy a trabajar allí. ¿De qué? Pues de La Plana, coño. O sea, vamos a ver. Este tipo de frases así a los que le vamos a dedicar en algún momento, algún día, porque hay uno, mira, hay alguien en la pesquera que es Miguel, que nos atiende maravillosamente bien y que además es un especialista en este tipo de frases y además de eso es todo un filósofo, porque él nos cuenta muchas historias que luego yo traslado aquí, o sea, que es uno de mis guionistas favoritos, Miguel. Dicho esto, quiero presentaros, queridos amigos, queridos niños. Hoy está con nosotros Danny Hamlet Fox, que lo tenemos aquí. Danny, bienvenido, welcome.
You're welcome.
You're welcome.
Muchas gracias, Mariano, por tu generosa introducción. Bueno, a mí me encanta estar en Mentes Peligrosas, sí. Mentes Íntimas, me dijo alguien.
Sí, wow. Sí, porque hoy queremos hacer una cosa bastante íntima, porque tenemos vamos a hablar ahora de Roy Charles,
al que
tú conoces.
Sí, wow. conocí
¿Conociste?
Dos veces, sí.
Dos veces estuviste con él.
No, una vez lo conocí en Buenos Aires, sí. Y otra vez tuve la suerte, el honor de traerlo, de contratarlo para una actuación en Marbella.
En Marbella, sí. Entonces, ¿y qué tal el trato con él?
Maravilloso, maravilloso.
A mí me han dicho que no te podía ni ver, no sé si es verdad.
No, él me vio. Con los ojos del corazón y de la mente.
Del alma.
Sí, además lo pudimos saber con Harry Nilsson. Sí. Harry Nilsson, que es un gran fan, era un gran fan de Ray. Y Ringo Starr, que no pudo venir, pero nos dijo, estoy ahí, no puedo venir, pero quiero ver a Roy Charles y quiero ver a Harry Nilsson y quiero ver a Danny también.
Fantástico. No, a mí me gusta mucho el tema de gente que es invidente y que trata la cosa pues con mucha normalidad. O sea, que quiero decir, los ofendiditos somos los demás.
Ah, ¿vale? No.
Porque yo, por ejemplo, con Serafín Zuiri, que es un íntimo amigo mío, y que me dice, joder, hace mucho que no nos vemos, a ver si lo trata con una naturalidad y una normalidad fantástica, que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, sacar de esa anormalidad ese tipo de cuestiones, porque, bueno, no tiene
No, además, tiene Rey era así, doy fe de ello, porque pude hablar con él, mi hermana Susana y yo estuvimos con él en Buenos Aires, hablamos mucho en el año 78, y años después, cuando pude la suerte de contratarlo para la campaña de imagen de la Costa del Sol, pude hablar mucho con él, tenemos fotos muy lindas, sacadas por Harry Nilsson, precisamente. Y te puedo decir de que Rey...
Con Harry Nilsson también pasasteis unas noches maravillosas. Hay una anécdota maravillosa
días,
con Harry Nilsson.
Varias.
Que se había tomado hasta el pulso y entonces cuando veía un taxi, con la lucecita del taxi encendida...
Bueno, ¿te la contamos ahora u otro día?
Bueno, la contamos ahora y otro día también la podemos...
Bueno, en las noches locas de Harry Nilsson y Danny Fox en Marbella,
Marbella,
evidentemente empezábamos, digamos, sobrios, pero la terminábamos como la terminábamos. Y una de las veces nos paramos para comprar unos cigarrillos para que le había recomendado además Ringo.
Sí.
No se puede decir la marca, supongo. Pero
Ringo
bueno.
Starr.
Sí, no. Ringo Starr. Sí. Entonces...
O sea, los cigarrillos que fumaba Ringo Starr.
Ringo Starr. Eran negros, cigarrillos negros.
Cigarrillos negros.
Entonces...
Empezaban por Du.
Exacto.
Vale.
Sí.
Y terminaba por Cados. Por Cados terminaba.
Así también. Sí.
Vale, pero no decimos la marca.
No, jamás.
Sí.
¡Wow! ¿Qué fue eso?
Nada, es un tío que tenemos listo.
¡No!
Es este que está.
Lo tienen encerrado.
No, que va. Si está libre, lo que pasa es que él es libre también de decir lo que quiera. Hay veces que expresa él.
Bueno, entonces, claro, cuando compramos esos cigarrillos, nos vamos al coche que conducía Harry y ya la verdad que habíamos bebido bastante. Entonces, teníamos el coche aparcado en un lugar que había una luz intermitente. Y Harry dice, cuidado, es la policía. Y dice, hazte el dormido.
Sí.
Entonces nos hicimos los dormidos. Sí. Y nos dormimos.
Nos dormiste de verdad.
Y nos despertamos al amanecer. Y con el amanecer vimos que el coche de la policía no era tal.
Sí.
Era el luminoso de una farmacia. Maravilloso, intermitente.
Maravilloso.
De locos.
Hay una película que yo recuerdo de Chichanchón, no sé si tú recuerdas.
Bueno, pero en esa campaña yo traje a Chip Marin, uno de los Chichanchón.
Sí.
Estaba con nosotros ahí en Marbella.
Felicidades, tío.
Yes, baby.
Felicidades.
Gran persona.
Chichanchón. Esto, una de las películas de ellos era Como humo se va, que fue todo
un éxito.
Un éxito y un hito para la gente de nuestra época, de que flipábamos con aquellas trompetas
me dijo
de marihuana y esas cosas.
Esa fue la primera película de volados.
Sí, exactamente.
De cine.
Hay una escena en la que ellos habían robado un coche. Esto es la película, ¿eh? Habían robado un coche y entonces, llega un momento que les da tanto sueño, las trompetas esas que se fumaban, que se quedan parados en medio, en un bulevar, en el centro, en medio con césped y tal, se quedan ahí con el coche parado, la ventanilla ligeramente abierta y salía un humo por los dos lados de la ventanilla. Y entonces aparece la policía, claro, en esta película, entonces la policía, típica aparición de la policía americana que le golpea en el cristal del coche, ¿no? En el vidrio. Y de la ventanilla, y entonces le hace señal para que lo baje. Eso que hacíamos antes con el claro, era un manubrio.
Manual.
¿No? Era manual, exacto. Entonces le hace la señal para que baje la ventanilla. Entonces baja la ventanilla y le dice, me da su documentación, por favor. Y claro, salía un humaco de allí, que lo veas. Entonces el policía...
Los policías quedaron volados de ellos.
Se quedan implicados allí y dice, bueno, ¿y esto? Y entonces le dice, deme su documentación, por favor. Y entonces le da la documentación, le da el carnet de conducir, que es lo que tienen los americanos como documentación. Y él se queda leyendo el carnet, el policía, y le dice, ¿usted cómo se llama? Y el tipo lo mira al policía y dice, como dice ahí, como dice. Fantástica la escena, es una escena, lógicamente, de esa película. La podéis recuperar, yo no sé si estará en alguna plataforma. Y
pero
tal,
vale
y
la pena, vale la pena.
Como humo se va, muy divertido, sí, sí, sí. Bien, muchísimo. Y tal, ¿no?
Única, única y primera en su, en su,
en su género, género, efectivamente.
Exactamente.
Luego se hicieron muchas más, pero bueno, estas fueron las primeras que además tenían un sentido del humor bárbaro.
Chichon Chong, pero yo no creo que bebían esa bebida.
No, 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 chinchón no venía. No, no.
Bueno. Ni conocían tampoco la zona.
Bueno. ¡No!
Ya, ya, no, no, no.
Sí, sí, bueno. Conociendo el percal, sabemos que esas noches locas de en Marbella, que bueno que pasabais, porque estabais potenciando la Costa del Sol de España.
Exactamente.
Y habías contratado a artistas internacionales para sí. venir, pues eso, a presenciar, o sea, hacerse presentes ahí, ¿no?
Sí. Y uno a actuar.
Y no, y actuar también, por Ray supuesto, Charles. Lógicamente. Entonces, traes a Ray Charles.
Ray, sí.
Entonces,
Brother Ray, hermano Ray.
Hermano Ray. Brother Ray, pues hace un concierto allí en
Marbella. Fantástico.
Fantástico y tal, porque, bueno, recordamos algunos que hemos visto a Ray Charles, por suerte, y yo era muy jovencito en esa época. Pero cuando escuchabas a Ray Charles, lo veías solo verlo en el escenario, ya lo flipabas.
Cuando aparecía el escenario, oh, que lo iban llevando.
Lo llevaba un compañero.
Ya,
sí,
ya,
sí.
Ya te emocionaba.
Sí, sí, era increíble.
Estaba viendo
sí,
una
sí,
leyenda.
Sí, sí. Yo he visto dos momentos maravillosos. Uno fue este con Ray Charles, ¿no? Cuando él aparece en el escenario. Y otro era con Stevie Wonder.
Stevie
Wonder, sí, en el campo del Rayo Vallecano,
contigo.
En Madrid.
Vi el concierto.
Estábamos
contigo.
Juntos,
claro.
Tú y yo, sí.
Claro.
Y hubo un momento en que, a ver, él tenía dos plataformas, que las plataformas giraban, o sea, se movían en el escenario de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según. Y en cada una de las plataformas tenía un piano diferente. Tenía un Fender Rhodes eléctrico en una parte, con unos sintetizadores y unos samplers que llevaba allí. Y luego en el otro tenía un piano de cola, piano acústico de cola. Y entonces él pasaba de una plataforma a otra dependiendo del tema que iba a hacer, ¿no? En un momento determinado, él está sentado al piano de cola haciendo uno de los temas que hizo Stevie Wonder ese día. Y en un momento, pues, termina la canción y, por lo visto, hubo un fallo en la gente que tenía que mandar la otra plataforma porque Stevie Wonder pasaba de una plataforma a otra. Pero, lógicamente, él no ve que no ha llegado la plataforma todavía. Entonces, el ayudante que él lleva se acerca a él y le hace un comentario así al oído, ¿no? Entonces, Stevie Wonder se da cuenta de que todavía no ha llegado la plataforma. ¿Qué hace? Se sienta en el piano e improvisa. ¿Te acuerdas de esa escena?
Me acuerdo, perfectamente.
Improvisa una melodía maravillosa, por supuesto, que termina justo en el momento en el que llega la plataforma al lado. Y claro, nos quedamos
wow.
todos diciendo, madre mía, qué bestia.
¿Tú te acuerdas, Mariano, que fue en esa gira uh-huh. en que él estrenó una canción que no había grabado aún, que se llamaba
I Just Called? Exactamente. Lo hacía al final del
al
tema
final.
Y lo hacía con un playback,
sí.
Con la música, y él la cantaba
claro,
en directo, con
claro.
un teléfono rojo,
un teléfono,
me acuerdo.
Exactamente.
Sí, 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 era
maravilloso, maravilloso.
La famosa canción de I Just Called to Say I Love You, que aprendimos mucho. De eso, para decir, te he llamado para decirte que te quiero, solamente sí, para decirte
sí.
que te quiero, ¿no?
Sí, sí, si tuviera un copyright se hubiera hecho millonario.
Vamos, ya lo creo. Luego, yo me acuerdo cuando lo contrataron aquí, pobrecito, para hacer el tema de
si
bebes no conduzcas, que claro, a él le resultaba dificilísimo decir, entonces era si bebes no conduzcas. Bueno, se hacía, sí, tiraba unos perdigones que no veas para decirlo, claro, lógicamente. Si bebes no conduzcas. Algo así decía, ¿no? Algún día vamos a recuperarla, vamos a pedir al maligno que nos recupere esa frase de Stevie Wonder, que es maravillosa, ¿no? Y bueno, pues volviendo a Ray Charles, que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar uno de los temas míticos de Ray Charles.
Primero lo escuchamos y después
sí,
hablamos.
Y luego hablamos
de que vale.
Vale, ahí está, Ray Charles.
Thank you.
treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all night long. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, now. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy.
Bueno, esta canción es mítica. Es una canción que casi marca un antes y un después de la música popular, por lo menos la música rhythm and blues y soul, porque es una canción que reúne todo. Es soul, o pre-soul, es rhythm and blues, es gospel, en el famoso call and response, llamada y respuesta, que vamos a escuchar ahora, y también es rock and roll. Y año 59.
Es full equip, digamos.
Sí, sí, sí. Sí. En año 59.
Sí.
Es un single que dura 4 minutos 59 segundos en dos partes. Uh-huh. La compañía Atlantic editó el parte 1 de un lado de un single y parte 2 del otro lado.
Sí, había. Hay una época, queridos niños, que vosotros no habéis conocido, y que aquí en esta onda Madrid nuestra, en el 101.3 y en el 106.0. que podéis escucharnos, os vamos a ir introduciendo en los temas que son temas antiguos, pero que son la madre del cordero. De aquí ha surgido absolutamente todo, todo, toda la música moderna viene de estos temas. Tendréis que apreciar, por ejemplo, cómo está grabado esto, cómo suena la batería, esa batería seca que no tenía bordón, ¿vale? Entonces, mira esto, mira. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto en los conciertos? Que hace cantar a la gente, ¡ey! Oh, tal. Bueno, pues esto tiene un principio.
Viene del gospel.
Vale. Que hay unas llamadas y unas
llamadas
respuestas.
Llamadas y respuestas.
Vale. Y esto viene del gospel, todo esto, y esto es lo que hace Ray Charles en este tema. Mira, mira. Llama la atención que muchas veces, por ejemplo, cuando escuchamos ese plato que está la baqueta tocando ahí pam, 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 todo el rato, el palillo, que se llama palillo, no es una baqueta, es un palillo. Y el palillo está dando sobre la campana, pim, 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 y os dais cuenta de que no es exacto, o sea, hay fallo. Entonces, eso es lo que le da un poco la vida a los temas. O sea, hoy en día, que se graba todo pues, con máquinas y tal, pues incluso las propias máquinas tienen un botoncito que dice humanizar.
Wow.
Y lo que hace es pequeños fallos para que parezca que es un tema que está tocando un humano de verdad, ¿no?
Pero esto suena vivo hoy.
Claro.
En cambio, mucha de la música hoy, lamentablemente, suena computerizada.
Sí.
Suena como a través de una computadora, de un
sí,
ordenador.
Sí, un ordenador, sí.
Ahora bien, hay algo importante que hay que destacar de esta canción. Fue grabada en estudio, pero prácticamente de forma improvisada. Uh-huh. Ray tenía solamente algunas notas de piano y la improvisó, la compuso en el estudio.
Sí.
Es totalmente
o sea, a medida
espontánea.
Que la estaba tocando, se iba construyendo.
Y construyó y creó un clásico para los restos, para la eternidad.
Un clásico, además, se hizo eco mucha gente.
Exacto.
Luego hicieron muchas versiones, muchos covers con este tema. Y bueno, vamos a escuchar alguno precisamente ahora.
El primero fue, bueno, el primero que tuvo éxito fue Jerry Lewis en la Sun Records en el año 60. El famoso Killer, que yo tuve la oportunidad de trabajar
también
con él muchas
trabajar,
veces.
Sí, señor.
Un gran artista.
Sí, señor. Y Jerry Lewis, ¿os acordáis de Bola de Fuego? Bueno, no sé.
Gran Bola de
seguramente
Fuego.
Seguramente tenéis la imagen, algunos queridos niños, algunos niños que todavía no conocéis a Jerry Lee Lewis. Este tío, hay imágenes de él que ya veréis que tocaba incluso el piano con los pies.
con el trasero,
se giraba, daba igual, se sentaba encima del piano, o sea, era un espectáculo realmente, y claro, como pianista y como cantante, pues era
excepcional,
una bestia. Entonces, vamos a escuchar una versión de Jerry Lee Lewis de este tema de Ray Charles.
What I say, ¿qué dije?
Charles, la versión de Ray Charles hecha por Jerry Lee Lewis. Hay un matiz que quería yo decir. Fijaos que la batería ya tiene como más, no es tan seca como antes. Ahora tiene bordón, tiene una serie de cosas. Y el sonido peculiar del piano que escuchamos, que es un Fender Rhodes, que tiene un sonido característico. O sea, cuando tú escuchas este piano, identificas enseguida que es un Fender Rhodes.
Fender Rhodes.
¿Vale? Y entonces es un piano que se utilizaba muchísimo, dependiendo de qué temas. Pero vamos, Jerry Lee Lewis utilizaba este piano para esta versión. Y escuchar el piano, escuchar.
Hey, hey.
Este Jerry Lee Lewis, como digo, con esa locura que tenía Jerry, que bueno, fue fenomenal, que era todo un espectáculo, no solamente escucharlo y escuchar las versiones de algunos temas de otros cantantes, de otros artistas, sino aparte de eso, pues lo que él hacía, ¿no? Que le hacía, que era tocar el piano y montar un pollo, que no era eso, o sea, era una cosa maravillosa.
Salvaje.
Es salvaje realmente. Y el que fue salvaje también en una de las versiones de este tema de Ray Charles fue Elvis Presley.
Sí, pero no la vamos a escuchar ahora.
No vamos a escuchar versión. Esa versión no. Vamos a escuchar un ensayo que tenemos.
Exacto,
de Elvis.
Porque hay varias versiones de Elvis de esta canción.
Sí.
La que hizo en el 63 para Viva Las Vegas, que es una escena, máximo hablando del año 63, que bordea lo pornográfico. Él con Anne Margaret, porque esto también tiene una connotación sexual, ese tema. Mm-hmm. Ese del llamada y respuesta también se puede interpretar como parte de un encuentro amoroso.
Sí.
Y no dejan dudas en la película. El director, George Sidney, lo mostró claramente porque además Anne Margaret y Elvis tenían una relación en ese momento. Eran novios o amantes, o las dos cosas. Entonces, pero ahora vamos a escuchar una versión que no está tan perfecta técnicamente porque es simplemente un ensayo que Elvis no grabó para que se editara públicamente.
Exacto.
Es un
Pero
ensayo.
Nosotros lo tenemos.
Sí.
Este es el ensayo de Elvis Presley con este tema de Ray Charles.
Hey mama, don't you treat me wrong. I'm in love with any all night long. All right. Hey, hey. Tell me what I say. Yeah, what I say. When you see me in misery, come on, baby, play with me. All right. Yeah, that's what I say. See the girl with the
sabéis, decía Dani que claro, la calidad no es extrema en absoluto. Incluso tenemos en uno de los canales la batería, que suena por un lado nada más. Lógicamente están ensayando ahí.
Nada más, haciendo, no se grabó para eso, que fuera publicado oficialmente.
Pero bueno, vemos un poco cómo se trabaja, ¿no? El tema, cómo se va haciendo. Incluso hay algún muñeco ahí que
la guitarra de James Burton, el famoso sí. James Burton, que yo tuve también la oportunidad de conocer y trabajar con él.
Wow.
Un gran, gran guitarrista, de los mejores, admirado por gente como Eric Clapton, que lo llevó a sus conciertos muchas veces. Y aquí lo tenemos improvisando sobre el tema de Roy Chapman.
Sí, exactamente. Porque tengo que decir que muchas de las veces se tenía una estructura muy, muy, muy nimia de la canción,
mínima,
del tema que se iba a hacer. Y lo que se iba haciendo era incorporando cosas, ¿no?
Entonces,
se iba probando en los ensayos a ver esto queda bien, esto no, esto sí, esto no y tal. Y bueno, y luego quedaban los temazos que escuchamos siempre, ¿no? Esto es un, como digo, un ensayo de Elvis Presley que cada día canta mejor.
Exactamente.
Es impresionante. Además, en los ensayos no se da todo, digamos.
No, o sea, nunca se da todo.
Claro, el cantante se queda un poquito más...
Reservando.
Más, reservando, lógicamente.
Claro, para los shows que tiene esa noche.
Eso es.
Por ejemplo.
Entonces, bueno, y los músicos exactamente igual. O sea, exacto, van buscando dónde tal. Entonces, si escuchamos la versión de Las Vegas...
La vamos a escuchar otro día.
La vamos a escuchar otro día. De este tema es salvaje.
Totalmente,
o sea,
salvaje.
No tiene nada que ver con el ensayo. Y si acaso os pondremos un poquito del ensayo para que escuchéis... Y luego pondremos la versión de Las Vegas, que es una barbaridad, es un monstruo.
De la del 69, cuando sí, él volvió a Las Vegas, y que estaba, digamos, todavía con el espíritu rocker de los 50 e incorporando los sonidos nuevos de los casi 70. Pero en el año 69 están las versiones en directo de rock and roll más salvajes de Elvis en su vuelta.
Yo os prometo que vamos a traer un día, porque Dani tiene pues es una biblioteca maravillosa de música, una cosa que tenemos de Elvis, que, a ver, esto se grabó, él estaba en el estudio, él grababa siempre por la noche, ¿vale? Pero un día aparece en el estudio por la mañana, de repente, y entonces...
por la madrugada.
O de madrugada, ¿no? Y le pide al técnico que se vaya y que lo deje solo. El técnico, al marcharse, dejó grabando el equipo. Entonces, él se sentó al piano. Fue en la época en que su mujer, Priscila, le había abandonado, se había enrollado con el profesor de karate de Elvis y se había marchado. Se había marchado y la había dejado solo. Entonces, Elvis estaba bastante fastidiado y se sentó al piano y tocó una canción que se llama Hours in My Mind.
Cantó tres canciones.
Sí, pero vamos, una de ellas fue esa en la que termina llorando al final, o sea, termina sollozando Elvis.
Sollozando.
Y eso está grabado, lo tenemos, y os lo vamos a poner porque es un documento maravilloso, ¿no?
Sí, Elvis, bueno, pues, el ser humano, el hombre.
Exacto. Entonces, bueno, pues con esas circunstancias él está tocando el tema y pone su alma en esa canción. Y la toca y al final termina con un sollozo de Elvis. Que realmente te parte un poco.
Y vamos a escuchar otras canciones también de él, de sus últimas grabaciones, no en estudio, pero sino en un estudio improvisado en Graceland. Ahí grabó sus dos últimos álbumes y hay cosas increíbles de los ensayos, como por ejemplo la canción Hurt, herido, que bueno, que parece que deja el alma, parece que está herido de verdad y sí, seguramente lo estaba.
Seguro, seguro. Bueno, nosotros ahora vamos a ir un momentito a la publi porque tenemos mucha plancha. Y vamos a volver en un pispán, ni os mováis, por favor, ¿vale? Vamos a seguir escuchando cosas y hablando de fábula. Vamos a hablar hoy de fábulas. Y vamos a comentar pues algunos temas que tenemos aquí. Tenemos la mesa llena de papelotes y seguimos ahora. Vamos a hablar también de tomates. En el segundo bloque vamos a coger una cosa que se llama los tomates asesinos, ¿vale? Os lo digo para que os vayáis preparando, ¿de acuerdo? Volvemos enseguida, ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Papá,
Mariano, mira, Mariano, soy Carlos Latre. Oye, ¿pero qué pasa, tío? Mentes peligrosas y no hay una mente más peligrosa que la mía. Además, te puedo hacer a quien quiera, desde Torrente a nuestra becaria Bea. O a Boris Izaguirre, el auténtico, no la imitación de Boris Izaguirre. O incluso puedo mover la cadera, la tibia, el pie, el peroné, como el rey. O puedo hacerte lo que quieras, Cari, como Mario Vaquerizo. Bueno, oye, Mariano, ya sabes que eres mi hermano, que te quiero y que me lleves un día al programa, que me hace mucha ilusión. Un abrazo y mucha suerte.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, soy Boris Izaguirre y no Carlos Latre, haciendo de Boris Izaguirre, para mandaros un beso muy grande a todos los de Mentes Peligrosas y sobre todo, muy en especial, desde luego, a Mariano Mariano, a quien adoro, como él bien sabe. Un beso muy grande, Mariano, y a todos vosotros también, que lo paséis muy bien en el programa.
Mentes Peligrosas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas.
Get down, get down. Aquí estamos, sí señor. Estamos en La Pesquera, en la Casa de Campo.
Donde Madrid. Los marqueses.
Bueno, haciendo este programa que, bueno, pues hoy os había prometido que íbamos a hablar de una fábula. A mí me llaman el Esopo de Móstoles. A ver, ¿por qué? Porque me gustan mucho las fábulas y tal. El otro día alguien me comentaba, ¿no? Dice, no sé qué hacer, tío, porque la gente me critica cuando hago determinada cuestión, ¿no? Y hay veces que me dicen que haga no sé qué, que haga no sé cuántos, tal, y no sé, porque yo hago una cosa y luego me critican. A ver, os cuento una cosa. Hagáis lo que hagáis, ¿eh? Siempre va a haber una crítica. Siempre. Contad con eso, por favor. Os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Es la historia de un padre con un hijo que van caminando por un sendero en el que llevan un burro, ¿vale? Un burro que sabéis que es el animal, un animal muy 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 típico español, el burro. Y bueno, pues se iban con su burro los dos caminando tranquilamente, charlando entre ellos pues de sus cosas y demás. En un momento determinado, pues resulta que pasa un grupo de gente, ¿vale? Se quedan mirándolos, se saludan, buenas tardes. Y el grupo de gente que se marcha comentan sobre el padre y el hijo y el burro, ¿vale? Entonces el padre se queda escuchando lo que decían. Y decían algo así como, hay que ver qué imbéciles. Los dos caminando y el burro ahí tranquilo, sin problema, cuando pueden ir montados en el burro y no cansarse en el camino. Entonces, en un momento, pues claro, el padre mira al hijo, se queda mirándole y le dice, ¿has escuchado eso? Y dice el hijo, sí. ¿Y qué te parece, hijo? Dice, creo que tienen razón. Dice, pues vamos a hacer una cosa, súbete al burro y yo voy caminando contigo, ¿de acuerdo? Se cruzan con otra gente que venía ya, imaginaos, el hijo montado en el burro, el padre caminando al lado. Jolín, que se me ha quedado una... He comido almendras y se me ha quedado una... Normalmente en los programas buenos tienen una cosa que pone tos, que le das y no suena, pero a mí sí me suena. Bueno, el tema es que, como digo, esto para la crítica, ¿vale? Siguen caminando el padre y el hijo montado en el burrito y el padre caminando al lado, charlando con el hijo, ¿no? Y bueno, pues se cruza con otro grupo de gente, se saludan, buenas tardes. Y bueno, pues cuando la gente ya sobrepasa al señor y al burro y al niño, comentan entre ellos, dice, hay que ver, de verdad, que cómo es la juventud. El chaval fuerte, robusto y demás, montado en el burro. Y el niño, ¿qué te parece? Ahí va el niño, montado tan ricamente, y el padre, pobre hombre, harto de trabajar con ese cuerpo que lleva ya cansado de tanto darle caña al trabajo. Y ahí lo tienes. El hijo pasa del padre, el padre, pobre hombre, caminando. Y bueno, crítica. Entonces el padre le dice al hijo de nuevo, ¿has escuchado? Y dice el hijo, sí. ¿Y qué te parece? Dice, pues yo creo que tienen razón, papá. Dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar los dos en el burro. Y bueno, se montan los dos en el burro y siguen caminando, ¿vale? Y siguen charlando, su charla, su camino y demás. Y se cruzan con otro grupo de gente que les saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuando la gente ya les ha sobrepasado, vuelven a criticar. Dice, ¿qué te parece? ¿Qué animales? Van a destrozar al pobre burro. Los dos ahí, en vez de montarse uno, nada, los dos montados en el burro. ¿Qué animales? De verdad, qué poca vergüenza. Y entonces el padre le dice al hijo, ¿qué te parece, hijo? Dice, creo que tienen razón, papá. Dice, pues mira, bájate tú ahora y me quedo yo en el burro. Y así, bueno, pues así lo hicieron. El padre iba montado en el burro, el niño al lado, seguían caminando y charlando de sus cosas. Hasta que viene otro grupo de gente que se cruza con ellos y dice, buenas noches. Pues ya se había hecho de noche, ya era, quiero decir, o sea, era de tarde al principio, pero ya se habían hecho de noche. Dice, buenas noches, hola, buenas noches. Estaba entre dos luces, digamos, la cosa, ¿no? Y entonces, cuando ya sobrepasan, dice... se quedan comentando y dice, hay que ver qué desgraciado el tío este. Un tío talludito ya, fuerte y cansado. Vamos, que ese hombre no se cansa con nada, porque está acostumbrado. El chaval tierno, un chavalín ahí que tiene todavía los músculos por hacerse, y lo lleva caminando. Y el tío va montado ahí en el burro tan ricamente y tal. Y entonces, bueno, pues escucharon esto también. Y le dijo el padre al hijo, ¿qué te parece, hijo? Dice... creo que tienen razón. Dice, pues sabes que te digo que te espero en casa. ¡Arre, burro! Y siguió el hombre solo con el burro y así ya no espero que no hubiera ninguna crítica después. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué consecuencias sacamos de todo esto? Que es la fábula esta que comento. Hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te critica. O sea, si tú dices que te vas a comprar un coche, va a haber gente que lo ve con defecto siempre. Sepa o no sepa, que es lo malo. Porque hay gente que habla sin saber. Si tú te quieres hacer cualquier cosa en tu vida y lo comentas con gente, seguramente habrá gente que te diga, oh, eso no va, no sé qué. Porque hay gente que es gente muy gilipollas, la verdad. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para tomar nuestras propias decisiones con todas las consecuencias y pasar de la crítica. Bueno, esto ha sido, a ver, una pequeña fábula de una historia, ¿no? Que ya digo, iremos contando estas fábulas así maravillosas que son un poquito, pues eso, podéis estar de acuerdo o no. Quiero decir, es una historia, es una, pues eso, que se queda ahí y vosotros ya tomáis vuestras decisiones después, ¿de acuerdo?
Sí, Mariano, pero lo importante sí. Es que estas fábulas tienen un mensaje y dejan una enseñanza para el que quiera aprenderla, para el que la quiera ver, porque como tú has dicho, hagas lo que hagas, siempre va a haber contras, va a haber críticas. Si haces una cosa, te van a criticar y la contraria también. Es como esa lose-lose situation. O pierdes. Por lo sí. tanto, lo único que te queda es hacer lo que sientas.
Exacto. Entonces, y ahora sobre todo con las redes sociales, que ya sabéis que hay mucha gente que te critica por todo lo que hagas y tal. A mí no, porque yo no tengo, o sea que me da igual, me pueden criticar, pero vamos, sin redes sociales. A mí, yo he visto muchas veces que ha cambiado gente de criterio, gente muy talludita ya, y con profesionales de alta alcurnia y todo lo demás, ¿vale? Y de repente cambian por dos o tres comentarios que hay en su Instagram o en su Twitter y tal. Y entonces yo le digo muchas veces, ¿tú te das cuenta que este Twitter que te han mandado, que está diciéndote que no estás haciendo bien las cosas, puede ser un chaval que a lo mejor ha puesto eso porque quiere, porque tiene tiempo libre, o no, puede ser alguien mayor que también te diga tal, o una persona joven que te ha dicho, o sea, no sabes quién es. Entonces, no puedes cambiar tu criterio basándote en esas ideas de la gente, tú ten tus propias ideas, y luego ya, pues eso, si te has equivocado, macho, pues mira, te has equivocado y ya está. Pero por lo menos...
Esto cuando empieza, Mariano, yo tengo la boca
esto
seca.
Esto empieza ya. Mira, vamos a hablar de los tomates asesinos, porque vosotros pensáis, ¿las hortalizas no matan? Pues sí, matan las hortalizas. Aquí están los tomates asesinos.
¡Ataque! attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls. They're crawling up the walls.
Esto que estamos escuchando es la banda sonora de El ataque de los tomates asesinos.
Wow.
Esto es una producción de John DeBello. John DeBello, o John DeBello, como digáis. John DeBello o John DeBello, no lo sé. Bueno, el caso, yo le llamo John DeBello porque me mola más, ¿vale? A ver, hace exactamente una hora ha llegado a Madrid, a esta maravillosa comunidad, pues que está encantado, por cierto, por lo que me ha dicho. Dice, estoy flipando con Madrid, tío, esto es la leche. Bueno. Ella ha dicho, ya te enseñaré sitios y tal. Hemos quedado que vamos a ir a Alcalá de Henares.
¿Dónde y... los marqueses?
Bueno. Vamos a visitar Aranjuez también para... En fin, vamos a ir a varios sitios que le voy a mostrar yo a John DeBello, que es un tío fantástico. Está aquí y pide un aplauso para... Un aplauso de bote para... ¿Qué tal?
Mariano.
Dime.
Mariano, dime. ¿Estás ahí?
Sí, señor.
Wow. Mariano.
A ver, John, ¿estás en el hotel ahora?
Estoy en el hotel, pero no puedo decir cuál.
No, vale, perfecto, no te preocupes para que no se acumulen tus fans.
¿Y esta llamada está siendo grabada?
Sí, está siendo grabada porque es un programa grabado. A ver, tengo que decir que los que estáis en casa no llaméis porque esto es grabado, esto es que estáis escuchando, ¿vale? No llaméis porque no hay nadie ahora, o sea, quiero decir, si llamáis nos vamos a atender. Bien, John.
John DeBello. John DeBello.
John DeBello.
John DeBello. DeBello de las piernas, no.
Ya, John DeBello. Vale, perfecto. Bueno, John, te quería decir, estás aquí, te hemos traído con este programa, con Mentes Peligrosas, gracias a Onda Madrid, que sabéis que tenemos la referencia en el 101.3 y en el 106.0. Acordaros que ahí estamos. Te hemos traído a España para que vengas a... Porque ibas a ir al Festival de Sitges, pero por lo visto ha habido un problemita y al final no has podido ir al Festival de Sitges.
Estoy muy desilusionado.
¿Desilusionado?
Con todo.
No te preocupes.
Con todo.
Todo va a salir bien, no te preocupes. Ya verás que...
No, porque me copian las ideas.
¿Tus ideas te las copian?
Sí.
Oh, no eres el único.
Sí, copian ideas.
Eso pasa mucho.
Hay una sección de cine en... internet.
En internet.
Yes. Sí. Se llama Rotten Tomatoes. Sí. Tomates podridos.
Y no tiene nada que ver con la película tuya que
es... Yo tenía película nueva que se llamaba Ataque de Tomates.
Se ha emocionado.
Sí,
John,
me emociono.
John, tranquilo.
Me emociono
tranquilo.
Mucho porque
todo
esto
va a salir
es,
bien.
Esto es como mis hijos, los tomates.
Claro, los tomates son como hijos tuyos.
¿Tú eres ese que llaman el torete?
No es este.
No. Yo soy John DeBello, el auténtico. Irrepetible.
Wow.
Vamos a ver, John. ¿De qué año data la película esta? Te he puesto en un apuro ahora porque lo mismo ni te acuerdas.
No. ¿No? Va, mi memoria no es la guerra.
No, claro, sí.
Pero tiene más de 2 décadas.
Más de 2 décadas, o sea, más de 20
y más
años.
Y más de 3 décadas. Pero no importa, es un clásico intemporal de todos los tiempos.
De todas formas...
Pero además me han copiado y no me respetan. Sí. Mira, yo vengo de mi refugio en las montañas de Utah.
Ah, y... ¿Tú eres hijo de Utah?
No, los Sons of Utah son ¿sí? mi grupo de amigos. Ajá. Montañeses.
Utah es una parte de Estados Unidos, una ciudad.
Sons of Utah. Pero contrario a lo que parece, son muy buenas personas.
A mí me gusta, por ejemplo, ciudades como Ohio, que decimos Ohio, se llama Ohio. ¿Entiendes?
Sí,
o sea, ¿tú dices, dónde
oído,
está?
Oído.
No. Digo, en español decimos Ohio, que es como se lee.
¡Oh, yeah, yeah! ¿Vale? ¡Ohio!
Te ha hecho gracia, ¿no? Vale. Sí, bueno...
¡Estáis todos locos!
Sí, ya lo sabemos. El caso es que, bueno, pues me gustan este tipo de ciudades. Y tú eres de Utah.
No,
Utah.
Estoy refugiado en Utah.
Sí, estás refugiado en
sí,
Utah.
Sí, porque me copian ideas. Después me insultan y critican a mi cine, pero me copian las ideas.
Qué sinvergüenzas.
Horrible. Claro, es vale. Horrible. Y yo quiero hacer la nueva película en España.
¿Quieres hacer una película aquí de los tomates?
Sí.
¿A dónde te vas a ir para hacer esa película?
Estoy buscando locaciones.
Sí. Vale. Ubicaciones para hacer...
Locaciones. También me llevaron a una casa de locos y no es eso.
No, tiene que ver. Localizaciones es lo que tú quieres.
Locations, yes.
Eso es. Bueno, a ver, yo una pregunta que creo que... Supongo que te la habrán hecho muchas veces, pero que yo no tengo claro. ¿Cómo se te ocurre en un momento determinado en tu vida, más que preguntarte cómo se te ocurre, cómo te atreves a hacer una película como Los Tomates Asesinos, o sea, el ataque de Los Tomates Asesinos?
Buena pregunta. Sí. Y tengo respuesta, aunque no lo creas.
A ver, ¿cuál es la respuesta?
Yo cuando era joven vi película de Alfred Hitchcock, maestro de suspense.
Sí.
Wow.
Sí.
Que se llamó Los Pájaros.
Los Pájaros, sí.
Los Pájaros.
Los Pájaros, la hemos visto todos. Esa película que atacaban, te metías en la cabina y los pájaros venían.
Sí, exactamente. Bueno. Entonces dije, si el maestro hace una película de pájaros...
¿Estás bien, John? ¿Estás bien? Sí.
Nunca mejor.
Vale, perfecto. ¿Te has sentado mal la comida o algo? No.
No, perfecto, vale. Todo. Vale. Pero yo comí tomates.
Ah, has comido tomates.
Con pájaros.
Vale, sí. Entonces, sí. Pero estás bien, o sea...
No, muy bien, la revancha de contra tomates es que me los como.
Ajá, te comen los tomates.
No podridos.
No, tomates. A ver, de todo el tipo de tomate que existe, ¿qué tipo de tomate es el que tú utilizas para las películas? ¿O hay varios?
Varios tomates porque yo no tengo prejuicios raciales ni de ningún tipo.
Claro.
Y los tomates son todos bienvenidos porque además después los matamos, los pisamos y los comemos.
Los tomates. Vale. Yo he visto tomates que son un poco como mi cabeza, que eso es una barbaridad.
Y más grandes. Porque usamos lógicamente... CGI, que son imágenes generadas por computer, como por computadora.
Sí.
Entonces aparecen tomates que parece que tienen...
Pero son como tomate para poner en un anuncio. O sea,
sí. Yes.
Pones el tomate allí, yes. Pedazo de tomate.
Absolutely.
Bien. ¿Pero cómo se te ocurre hacer Los Tomates Asesinos?
Bueno, porque vi película de Hitchcock, Pájaros.
Sí,
Pájaros. En que pájaros atacan humanidad.
Sí, pero ¿por qué no kiwis, por ejemplo?
Porque tuve un sueño tipo nightmare, pesadilla.
Una pesadilla.
Pesadilla.
Vale.
En que yo iba con coche detrás de un gran camión.
De tomates.
Camión de tomates.
Ya, ahora
y
lo pillo.
De pronto se abre la parte de detrás y los miles de tomates caen sobre mi coche y me aplastan y me matan y no podía respirar.
Ya, y a partir de ahí
eran tomates asesinos.
Claro, o sea, es una pesadilla lo que desarrolla tú luego como la película famosa de toda
la
vida.
Muy famosa, Mariano.
Sí,
eso
sí.
Es un clásico para generaciones y para el universo cuando descubran película.
Perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú quédate en el hotel... Y nosotros ahora vamos a ir a buscarte dentro de un ratito para llevarte a cenar.
Sí, pero quiero una cosa antes.
Sí, dime.
Para mi banda sonora de película,
sí.
Quiero usar una canción tuya.
¿Una canción mía?
Sí.
Pero, a ver, no sé yo si te va a servir algo. Vamos a terminar con esta banda sonora. Es que canción mía, no sé yo. Pero esta es la banda sonora...
¡Oh, qué grande! ¡Qué grande!
Sí, es bueno, grande.
Es como el himno de los tomates de todo el mundo.
Vale. Bueno, John, te recogemos en el hotel, ¿de acuerdo?
Sí, pero no te digo hotel ahora porque no quiero que nadie lo sepa.
Ya te lo digo fuera de...
Mariano, un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Cuidado
para
con tomates.
Gracias.
Remember Herbert Farbidge. While taking out his garbage.
Ahí se escuchaban los puff de los tomates y tal. Qué bueno, es John DeBello, que es nosotros tenemos una ligera amistad, tampoco es una cosa de que digamos que es...
Se ve que él te quiere mucho, Mariano.
Muy majete. No, se ha venido a Estados Unidos para estar con nosotros, o sea, no te digo más. Y bueno, este hombre que sigue viviendo de los derechos de la película...
De las cuatro películas.
Cuatro películas que ha hecho. de no hagas de John de Velo porque la gente va a pensar que hemos hablado contigo.
No, no, lo estaba imitando.
Ah, bueno, vale. No imites porque no queda bien, tío. Vamos a engañar al público.
No, claro, ¿no? Que no, claro, claro que no.
Bueno, Dani.
Es único.
Es único, efectivamente. Dani, tenemos previsto muchas más canciones, más historias que nos vas a contar sobre muchas cosas.
Oh, sí, sí.
Que tenemos, como digo, preparadas para hacer mogollón de programas. Porque nos han dicho, la gente que nos escribe y nos dice cosas y tal, que les encanta que les contemos la historia de las canciones estas, ¿no? De dónde vienen, cómo se producen, quién las hace, todo lo demás. Entonces, pues vamos a hacer, pues eso, una sección, que es tu sección, la sección de Danny Fox, en la que, pues eso, vamos a rememorar canciones históricas y que tienen algo que ver con lo que hoy en día estamos escuchando en cualquier sitio, ¿vale? Dicho esto, Dani, quería preguntarte, a ti particularmente, tú que eres un melómano, ¿a ti te gusta la
música?
Me
gustan las sandías también, ¿eh?
Las sandías también te gustan, ¿y los melones?
También, los melones, soy melómano. Pero las sandías me encantan también. Sandía,
bueno. A ver, te digo, tú has tenido pues un recorrido muy amplio con artistas internacionales de todo tipo, porque era tu trabajo y conociste a mucha gente. Yo te quería conocer, ¿conociste en algún momento a por ejemplo, conoces a Otis Redding? ¿Lo conociste?
No, infortunadamente Otis, vale, marchó de este mundo con 26 años.
Claro, por eso.
Y también, como el caso de Sam Cooke, que escuchábamos en un programa anterior, su gran hit, a pesar que era un cantante de muchos éxitos y sensacional, su gran hit fue Sitting on the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía. Y fue póstumo, porque fue un número uno después que falleciera en ese
terrible accidente. Luego se hicieron muchas versiones de este.
Sí, pero la de él es la mejor. La mejor. Y además hay una historia detrás de la canción, pero la contamos en otro momento.
O sea, vamos a hablar de Otis Redding, vamos a hablar de mucha gente.
Aretha Franklin, Elton Conley, Wilson Pickett, de todos los grandes de la música soul y rhythm and blues de los Estados Unidos.
Me estaba pidiendo John de Velo que hiciera una canción mía, que pusiéramos un tema.
Sí, pero yo no sé si cuál canción tenía en mente él.
No tengo ni idea.
Pero yo
para
tengo
nosotros,
una canción en mente.
Tú tienes una de las que te gustan a ti.
Sí, de la que me encanta y que además también participa.
Pues mira, hoy para la petición, si quieres, la pides y la ponemos. ¿Cuál es la que más te gusta?
Bueno, me gustan muchas, pero si tuviera que elegir una, elegiría Insomnio Americano, que también además participa nuestro gran amigo, tristemente desaparecido, aunque seguramente está en un lugar mejor.
Seguro.
Carlitos Porteiro.
Sí, señor.
Se llama Insomnio Americano. Es tu canción.
Es una canción, a ver, esta canción de mi compañero Rafa Cervera, que escribió la letra, yo toqué algunas cositas y tal, pero es una canción que tiene una connotación muy clara y habla del el insomnio americano. Es, ¿os acordáis de aquel sueño americano del que siempre nos hablaron?
El famoso American Dream,
que hay películas como, por ejemplo, ¿te acuerdas del Hombre Lobo de
en París?
No, el Hombre Lobo, que era un tío que decían en la película, ¿cómo se llamaba la película esta? Ay, ahora mismo no me acuerdo, me voy a acordar seguro. Había una película en la que había un tío que era un DJ
Wolfman
de
Jack.
Radio, que le llamaban el Hombre Lobo y que decían que no sabían desde dónde emitía.
Wolfman Jack
es.
Vamos a escucharlo, Wolfman Jack, uno de estos días.
También, ¿no?
Sí, perfecto. Lo tenemos. Tenemos a Wolfman Jack.
Me encanta. Porque esa película, American Graffiti.
Efectivamente. Sí.
Me acabo de acordar. Y esas luchas de coches que había.
Una película sensacional dirigida por George Lucas, que después dirigiría, por supuesto, La Guerra de las Galaxias.
Exacto.
Y producida por Francis Ford Coppola.
Ford Coppola, exactamente. Es una peli que creo que hay que verla, ¿vale?
Mítica.
American Graffiti es una película
importante,
maravillosa. Y creo que tiene mucho contenido que tendríamos que averiguar.
Y también, ¿vale?, vamos a escuchar mucha de su banda sonora.
Exacto. Bueno, pues Insomnio Americano lo que trata es un poco de vincular ese sueño americano y convertirlo en un insomnio, ¿vale? En ese insomnio que tú tienes, porque claro, estás viviendo en una sociedad que dices, joder, macho, aquí todo me tiene acuciado, me tiene tal, no sé qué. Tengo que triunfar por narices, o sea, y es como que si no triunfas eres un loser, ¿no? Y bueno, hay un término medio, o sea, puedes no triunfar, pero no ser un loser tampoco. O sea, quiero decir, la mayoría de nosotros somos así. Entonces, bueno, pues esta canción en la que habla precisamente del insomnio americano, ese sueño que se convierte en insomnio cuando tú no eres capaz de llegar a esos logros, ¿no?, que pide la canción. Entonces, bueno, pues está grabado, quiero explicarte esto, ¿no? Está grabado con contrabajo, está grabado con... la batería está Angie Bao, que es para mí uno de los mejores baterías de este país. En el piano está un hombre que nos dejó también, que es compañero nuestro y maravilloso, el señor Flores. Entonces, bueno, digamos que hay mucha gente aquí. Está Héctor Oliveira, que bueno, pues para mí es un encanto de tío también, que bueno, Carlos Porteiro, por supuesto. En fin, gente que ya ha desaparecido, que es una pena que no estén con nosotros. Ay, pero bueno, que esta canción está ahí y quizá queda un poco también como homenaje para ellos, ¿no? Para la gente que ya no está con nosotros. Entonces, no sé, para todos, esta canción que se llama Insomnio Americano, que grabamos para Universal y que, bueno, pues con esta canción quiero agradeceros que estéis ahí, al otro lado, y que vamos a seguir trabajando y haciendo cosas para vosotros para intentar que lo paséis tan bien como lo pasamos nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Dani Fox.
Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Onda Madrid.
Y aquí estamos con Insomnio Americano. Adiós, adiós, adiós.
¿A dónde iremos a parar? Ya dura demasiado el cuento. Donde quiera que voy, la extraña sensación pide cobijo aquí en mi cuerpo. No encuentro la razón, no encuentro ya valor para decirte que lo siento. Habrá que componer sin más para ese insomnio americano. La incertidumbre es el hambre de poder, es duro estar entre sus manos. Tan solo me queda gritar que algunos lo intentemos ya desde el rincón de un escenario. Siempre lo mismo, aún no lo he captado bien. Hilos, será cuestión de inmadurez. En un descuido sorprendió la noche un corazón usado. Enfermo de saber que no hay nada que hacer, que el tiempo aquí nada ha cambiado, que no es fácil soñar que puedan respetar su condición de ser humano. Aprenderemos a soñar sin causa que nos dé la vida. Cantar, nacer, vivir, jugar a envejecer, la cuenta atrás está servida. Solo nos queda esperar, seguro que algo llegará. La música no está dormida. Siempre lo mismo, aún no lo he captado bien. Los hilos, será cuestión de madurez. Siempre lo mismo, sí, aún no lo he captado bien. Mueve los hilos, será cuestión de madurez.